De Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción Tania González. Dirección Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este caluroso jueves 12 de diciembre de este 2019. Hace mucho calor, ¿eh? Más de 33 grados tenemos en este minuto. Déjenme contarle un poquitito de cómo nos va a... cómo nos sigue el tema meteorológico. Si me abre la página, pues está lentito este computador. Ahí está. Parece que cuando uno anda medio atrasado, todo es más lento, ¿no? Es clásico. Bueno, la temperatura de este momento, fíjese que es de 33.2 grados. ¿Sabe a cuánto llegó la máxima? 34.4. Sí, con razón sentimos tanto calor. Hay muchísimo taco por Santiago. Para mañana viernes nos esperan 33 grados de nuevo, también con mucho calor. Baja un poco la temperatura el sábado, según este pronóstico, llega a 28 grados y vuelve a subir el domingo hasta 31 grados. Hay incendios en la región de Valparaíso, está decretada la alerta roja en Valparaíso y Viña del Mar. Se han encontrado restos, como ya usted lo sabe, ¿no es cierto?, de fuselaje, de ruedas, y también restos humanos en el caso del avión, de este avión Hércules de la Fuerza Aérea que capotó finalmente en la zona del Mar de Drake. El comandante en jefe de la Fuerza Aérea, Arturo Merino, ha señalado que él dijo que era imposible que hubiese sobrevivientes dadas las características de los restos que han encontrado, lo que habla a las claras de un accidente muy duro y de una caída muy violenta de este avión al mar. Ciertamente no se sabe con claridad cuál es la razón. Hay muchas preguntas y hay una investigación importante que hacer en camino. En fin, se ha sabido de algunas advertencias que se había hecho desde el mismo fabricante de estos aviones hace en agosto, que habían detectado algunos problemas estructurales, que recomendaban una larga revisión. Según la Fuerza Aérea, eso aquí en Chile se hizo, todos los aviones habrían pasado satisfactoriamente esa prueba, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el hecho concreto y lo más terrible es que tenemos un accidente aéreo muy fuerte, 38 personas que han fallecido, 38 familias que están sufriendo ciertamente esta pérdida, para las cuales, como es obvio, todos entregar la solidaridad de este medio, de todo y de cada uno de nosotros, lamentar estas circunstancias tan penosas. Importante va a ser que haya una investigación profunda y a fondo, de manera de poder entender qué fue lo que ocurrió efectivamente en este accidente. Es muy importante porque los aviones Hércules son los que cumplen la función fundamental de llevar y traer desde la Antártica hasta Punta Arenas. Es una línea de comunicación no solo humana, sino una línea de comunicación de suministro, etcétera, que es clave. En fin, una pena en realidad. No pasó la primera prueba la acusación constitucional en contra del presidente de la República, la llamada cuestión previa que ve asuntos formales que presenta siempre la defensa, señalando que es inaplicable o improcedente la presentación. Bueno, en este caso esa cuestión previa fue aprobada por una mayoría, por supuesto, de votos. Ahí cuatro diputados, aparte de todos los diputados, por supuesto, del bloque de Chile Vamos, consiguieron agregar a cuatro diputados de la Democracia Cristiana, dos diputados del Partido Radical y dos diputados independientes, con lo cual construyeron una mayoría suficiente, más que suficiente en realidad, de 79 votos para rechazar perdón, para aprobar la cuestión previa, así se llama decir, y por lo tanto poner fin en esa misma circunstancia a esta acusación constitucional. ¿Quiénes fueron los opositores que votaron y permitieron que la cuestión previa fuera aprobada y por lo tanto terminado ahí el camino de esta acusación constitucional? Fueron los demócratas cristianos Matías Walker, Miguel Ángel Calisto, Manuel Mata y Jorge Sabaj. Los del Partido Radical, Carlos Abel Jarpa y Fernando Mesa. Y los independientes, René Alinco y Pepe Aut. Estos fueron los que construyeron con los otros, con la totalidad de los diputados de Chile Vamos, esta mayoría de 79 que dio por fin, dio por terminada esta acusación constitucional. Hubo una bataola después en la Cámara de Diputados, recriminaciones, gritos, en fin, acusaciones cruzadas, algunas discusiones muy fuertes entre una asesora del diputado Hugo Gutiérrez del Partido Comunista con el segundo vicepresidente de la Cámara de Diputados, Pepe Aut, que es un diputado independiente, que fue uno de los que votó en contra de que siguiera avanzando la acusación constitucional. Se dijeron cosas bastante duras. Traidor, le gritaba la asesora de Gutiérrez, a lo que Aut, que aparentemente recibió muchos gritos y muchos insultos, en su momento se enojó y le gritó fascista pagada con fondos del Estado. Fue muy muy duro, ha habido descalificaciones muy fuertes, pero en definitiva, ¿qué ocurrió? Que la acusación constitucional, que por lo demás no tenía ninguna posibilidad de ser aprobada finalmente, digamos, o sea, eso hay que partir de la base de que eso es así. Era muy difícil que se aprobara el fondo de la cuestión en la propia Cámara de Diputados y mucho y completamente imposible que la Cámara del Senado aprobara por los dos tercios de sus miembros esta posibilidad. Uno de los diputados de la Democracia Cristiana que estuvo en la comisión que primero se hizo cargo de revisar esta acusación y que fue la que la presentó a la Cámara es el diputado Daniel Verdesi, que es de los que votó a favor de continuar hacia conocer el asunto de fondo. Vamos a conversar con él para que nos relate un poco más cómo fue esta situación y este rechazo en la Cámara de Diputados a continuar viendo el fondo de la acusación constitucional contra el presidente de la República. Diputado Verdesi, mucho gusto de saludarlo. Muchas gracias por la gentileza de conversar con nosotros.
Muy buenas tardes. Pues aquí estamos después de días muy intensos en la comisión, en la cual trabajamos todos los días, mañana y tarde, uh-huh. y donde tuvimos muchas visitas de profesores constitucionalistas, de víctimas y de actores de la sociedad, de funcionarios del gobierno. Estuvo el ministro de Defensa, Alberto Espina, estuvo el general Mario Rosas, ¿no? En fin, y por lo tanto nosotros pudimos concluir algunas cosas, y lo que llevaron a que tuvimos esta votación 3-2 en la comisión, que es una recomendación solamente, pero que no es vinculante con la sala.
Diputado, pero este asunto se zanjó en la llamada cuestión previa, que es esta presentación que hace la defensa del presidente de la República y que por razones más bien procedimentales señala de que no corresponde siquiera ver el fondo de esta acusación. Esto construyó una mayoría, usted votó para que se siguiera, o sea, usted votó en contra de la cuestión previa. ¿Cuáles son las razones, cree usted, que hace que finalmente un porcentaje de parlamentarios de oposición acompañen a los de Chile Vamos para dar por tierra en esa etapa con la acusación constitucional?
Bueno, la cuestión previa es algo que muchas veces las acusaciones constitucionales terminan en ese nivel, porque se le buscan falencias jurídicas, y que muchas veces las presentaciones, efectivamente, si es que fuera un juicio solamente jurídico, llegan hasta ahí. Uh-huh. Pero desde el punto de vista político, para la Democracia Cristiana, hubo 9 diputados que siguieron mi voto, y solamente cuatro, porque no hubo orden, en ese tipo de cosas no hay orden.
Claro, se vota en conciencia simplemente.
Se vota en conciencia. Me siguieron, lo cual para mí significa un liderazgo dentro de la bancada importante junto con Asensio. Uh-huh. Pero no, nosotros no podemos en ese tipo de cosas hacer de órdenes de partido.
Por supuesto.
Pero hay que considerar también tres votos del Grupo Radical, que son muy importantes, entre esos del PP Out, ¿no es cierto?
Y René Alinco.
Y René Alinco, que siempre ocurre que da esas sorpresas, digamos, igual que Pedro Velázquez, que son catalogados como oposición, pero que muchas veces se alinean con el gobierno.
Ahora,
en resumen, es una responsabilidad de que esta oposición puede, en este tipo de cosas, tener opiniones diversas.
Sí, ¿no? Sí,
no. Esto no es. Las acusaciones no deben alinearse políticamente.
Dos cosas, diputado. A su juicio, ¿había elementos para avanzar hacia a aprobar en la Cámara de Diputados la acusación constitucional? ¿Usted considera que efectivamente el presidente de la República cometió las faltas que tipifica la Constitución como para entender que era necesario el juicio político ya a nivel de que juzgara el Senado en calidad de juez?
Bueno, la verdad es que parte de la fundamentación que yo tengo es la propia que hizo el ex senador Sebastián Piñera cuando fundamentó su voto a favor de la acusación contra tres ministros de la Corte Suprema.
En el caso de Cereceda, que fue destituido, claro, en su momento.
Claro, que fue destituido por Sebastián Piñera.
Entonces, sí, claro.
¿Ah? Y él, cuando pone, dice, aquí no corre el tema jurídico, no, nosotros no somos letrados en el tema y debemos ver cuál es la responsabilidad que tienen estos ministros en la consecución de los hechos. Lo mismo se aplica acá, aquí la responsabilidad es política, porque nosotros tenemos que ver los hechos, lo que pasó. En dos aristas, una que es la que defendía el Partido Comunista, naturalmente, de las víctimas de atropellos de derechos humanos, lo cual era un hecho irredarguible, que organizaciones internacionales lo avalaron y el Instituto Nacional de Derechos Humanos, pero también los derechos humanos de los propios carabineros, que hubo muchos heridos, etcétera, que si bien no son hechos por agentes del Estado, son responsabilidad del Estado que hayan ocurrido por haber resistido y mal preparado una gran sensibilidad, ¿no es cierto?, y violencia en muchos casos, lo cual también es responsabilidad del Estado. Varios juristas como Fernandoa decía que efectivamente es responsabilidad directa del presidente de la República el restablecer el orden público y hacerlo dentro de los marcos que la Constitución le establece. Entonces eso marca responsabilidades políticas que, si bien pueden no estar enmarcados dentro de una acusación perfectamente hecha, son efectivamente temas que nosotros podríamos haber visto en el tema de fondo, que fue lo que no se vio hoy día.
¿Usted cree que era preferible ver el tema de fondo y despejar ese debate político y no terminar? Porque hay como dos posturas en esto, es decir, que es muy irresponsable, dicen algunos, en las condiciones políticas que está viviendo el país, desestabilizar aún más la situación colocando tan en entredicho la figura del presidente de la República, particularmente en un país con un sistema tan presidencialista como el nuestro. Y otra mirada, decir, bueno, justamente por eso es necesario ver hasta el detalle y hasta el fondo qué era esta acusación y poder tener ese debate político. ¿A usted le parece que las condiciones políticas de hoy dan y son las adecuadas para tener ese debate?
Yo pienso que sí, que hoy día justamente ese debate hubiera sido bueno. Yo estoy por la segunda opción que usted señala. Uh-huh. Y bueno, efectivamente el año 1956, cuando se hace la acusación contra
Carlos
Ibáñez del Campo, quien ya había sido acusado el año 33, muchos años antes, por abierta violación a los derechos humanos, ¿no es cierto?, que finalmente fueron rechazadas, o sea, algunas aceptadas y al final no ocurrió nada de extraordinario ni terrible. O sea, la institucionalidad siempre ha funcionado en Chile. Cuando algunos dicen como que no hay un vacío, pero si la Constitución que nos rige es la del 80, o sea, en este momento tenemos claros mecanismos legales para el tema del poder, etcétera. Pero efectivamente, esta otra posición, yo siempre respeto la opinión del adversario. Hay otros que pensaban eso. Mi opinión era diferente y yo respeto la que ganó, pero y que incluyó a algunos de mi partido, pero pienso que era posible perfectamente haber llegado al fondo del asunto.
Y para seguir en esa misma línea, ¿y llegar a la destitución del presidente de la República, había razones para destituirlo a través de este mecanismo?
Mire, yo creo que hay algunas acciones...
Sabiendo que los dos tercios eran imposibles, pero en fin, porque si el debate hay que darlo, hay que darlo.
Mire, en el contexto político hay ciertas acciones que yo creo que motivaron que se produjeran estos hechos. La irresponsabilidad en las políticas de relaciones internacionales del presidente de ir a otro país a buscar el derrocamiento de otro presidente, aunque sea un dictador, ¿no es cierto? No es una actitud prudente, ¿eh? Eso ningún canciller lo respaldó, y son actitudes que pueden provocar espacio para que se produzca esto. La falta de inteligencia, o sea, ¿cómo el país no tiene inteligencia para prevenir acciones contra el metro? 93 estaciones, ¿no es cierto?, siniestradas en forma bastante continua, de acuerdo al informe que nos dio Lagrange, el director del metro. Eso refleja déficit de seguridad y de orden público, que son responsabilidad del presidente de la República directamente. Cuando se habla de los derechos humanos, por supuesto que todas las atroces violaciones que significan las mutilaciones, etcétera, pero también está el derecho humano del ciudadano común de ir a trabajar, pues, de usar el metro, de desplazarse, de no ser aplastado por pensar diferente, ¿eh?, de no ser humillado, de poder transitar libremente. Y esos derechos humanos también son responsabilidad del presidente de la República. Se supone que en un Estado republicano debe haber esa mantención del orden público, incluso es una relación más directa y clara en la Constitución, que no se cumple. Es decir, hay una incapacidad política que es muy preocupante en el presidente.
Diputado, hoy día se suponía también, no he tenido ni he visto información al respecto, de se iba a ver si se constituía una comisión que investigara los fondos que el presidente de la República hace unos años envió a paraísos fiscales a empresas creadas en favor de sus hijos. ¿Eso se vio o no? ¿O está pendiente?
No, eso está pendiente, eso lo presentó el diputado Asensio.
Así es.
Y que justamente Gabriel Asensio hace notar que el presidente, en vez de pagar los impuestos en Chile, prefiere pagarlo en Isla Virgen, en Luxemburgo, ¿no es cierto?, en donde tiene situaciones fiscales favorables para no pagar impuestos, lo cual es una actitud antipatriótica, ¿eh? Porque mientras ahora el Banco Central lo único que hacía era inyectar dólares a la economía, él lo estuvo sacando, ¿eh? O sea, antes, ¿eh? No es coincidente en el tiempo. Pero yo creo que efectivamente hoy día se requiere un alto estándar para ser presidente de la República. Hoy día tenemos que tener una persona con grandes capacidades políticas, con una alta probidad, una alta moral y, por supuesto, que sin intereses económicos que puedan hacer que cambien sus objetivos, por ejemplo, en el tema de los impuestos, etcétera. Por lo tanto, yo creo que esto es una señal para que es la política la que tiene que hacer que nuestros candidatos futuros sean de izquierda, sean de derecha, sean de centro, no sé, lo que quiera, pero que sean del más alto estándar que se debe exigir para este tipo de funciones públicas.
¿Cuándo se va a ver la aprobación o rechazo de esa comisión? Porque las firmas están, entiendo.
No, claro, esto va a ser ya la próxima semana. Hemos tenido muchas semanas sin semana distrital, no hemos ido a nuestro distrito. Y lo más probable es que esto, que digamos, para un trabajo que va a tener algunos meses de investigación y de análisis.
Por último, diputado, al finalizar la votación de hoy, se dio una situación bien poco amable en la sala de la Cámara de Diputados, no solo entre la galería, sino que entre los propios parlamentarios. ¿Usted siente que se ha perdido de alguna manera lo que usted recién señalaba, el respeto por la opinión contraria, por el respeto por la opción diferente, y que hay una cierta tendencia a que si no votas como yo digo o no vas en la misma dirección que yo voy, yo te descalifico?
Bueno, yo creo que la base del hemiciclo de la democracia, que es el Congreso, ¿no es cierto? El hemiciclo muestra las opciones desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha, ¿no es cierto? Y justamente el derecho que tiene el de la extrema izquierda, el que merece expresar su opinión, que puede ser muy fundada, ¿no es cierto?, dentro de lo que es su esquema, es lo que es la democracia. Lo otro no es democracia. Cuando se aplasta al otro por sus ideas, cuando se humilla, cuando se insulta, cuando se maltrata, eso es la antidemocracia, ¿no? Y desgraciadamente eso ha llegado al hemiciclo. Justamente en el hemiciclo es donde justamente se supone que se da esa inmunidad a los parlamentarios para que puedan expresar sus ideas sin que sean aplastados por el poder, ¿no es cierto?, del Estado o del poder judicial, o que se le pueda hacer una querella por sus opiniones. Es porque hay que preservar la libertad de poder expresar. Y efectivamente, por este tema de las barras bravas en la galería, que insultan a uno u otro mientras está hablando, es algo preocupante. Yo creo que
y barras bravas que son invitadas por los propios parlamentarios, porque hay que decir de que ahí no se llega de mutuo propio, ¿no? Uno no pasa por la calle y digo quiero subir, tengo que tener una invitación.
Usted da en el clavo, porque efectivamente, ¿quiénes son los responsables de las barras bravas? Los propios parlamentarios. Entonces, esa barra brava que insulta o al diputado Melero o al a la diputada Carlos Cariola, según depende del lado, son antidemocráticas. Para mí son la expresión de la antidemocracia.
Diputado Daniel Verdesi, diputado de la Democracia Cristiana, muy agradecido por la gentileza de conversar con nosotros esta tarde. A un gusto saludarlo.
Un gusto saludarte y esperamos mantener un contacto en el futuro.
Por supuesto, con mucho gusto. Gracias, diputado. Muy buenas tardes. Y un detalle en esta circunstancia, y un detalle con una opinión personal. Hay cosas que de pronto son complejas en la Cámara de Diputados, en general en el Parlamento. Lo decía de alguna manera el diputado Verdesi, particularmente en momentos de tensión, particularmente en momentos donde el país tiene que tomar decisiones importantes y donde hay que ir a la búsqueda de ciertos acuerdos que permitan salir de una tensión mayor, producto de este estallido social, producto de la inequidad de tantos años, producto de la necesidad de ir construyendo de alguna manera un mejor país para las mayorías y no solamente un país del que disfrute un grupo muy pequeño. Las acciones intolerantes, las acciones que contrarían el diálogo, parecen poco recomendables, particularmente en quienes deben aparecer como los principales dialogantes. El Parlamento se llama Parlamento porque es para eso, para parlamentar, para dialogar, para exponer las distintas ideas, para hacer transparente qué es lo que piensa uno y otro y tomar decisiones donde, bueno, a veces no se dan esas expresiones con toda la facilidad, de ahí la necesidad de los cambios institucionales muchas veces, pero que viabilice la expresión de que las mayorías son quienes van tomando las decisiones en cada uno de los momentos. Mayorías que, como siempre sabemos, son circunstanciales. Por lo tanto, estas expresiones de traidores, de descartar la legitimidad que tiene otro de pensar de una manera distinta y de actuar según ese pensamiento, yo creo que es un mal camino y que es una mala señal, particularmente en tiempos complejos, en tiempos de alta movilización, en tiempos donde lo hermoso y lo oscuro de nuestra sociedad se está expresando y se está expresando cotidianamente. Los parlamentarios tienen una obligación de dar señales de capacidad de diálogo, de capacidad de respeto entre ellos principalmente. Adversarios de bancadas distintas, y peor aún cuando todos forman parte de pronto de un mismo conglomerado, de un mismo grupo. Hay acciones que no se condicen con la condición de lo que debe reflejar un parlamento. Esto es mi opinión, lo digo, es un juicio personal, pero uno espera un estándar un poquitito distinto. Se puede y se debe discrepar con dureza, hacer patente las diferencias, expresar con toda la fortaleza necesaria las posiciones que cada uno quiere poner sobre la mesa y que cada uno quiere representar. Pero es en el Parlamento donde debe caber fundamentalmente el diálogo y debe caber además el respeto por la otra opinión. A mí me parece que en estas circunstancias muchas veces la cuenta queda muy al debe para nuestros parlamentarios. Y algunas expresiones, yo en este caso, por ejemplo, el encapuchamiento de Pamela Giles, de la diputada Pamela Giles, por dar un ejemplo, no sé, son de pronto situaciones que dan para pensar mucho más. Vamos a hacer una pausa y ya seguimos conversando. Tenemos que analizar, entre otras cosas. ¿Todavía no? ¿No nos podemos ir a pausa? No, esperamos un poquitito. Tenemos que hablar de la entrevista del presidente de la República, donde una vez más esta entrevista que da la cadena SER de España, donde vuelve a hacer una serie de declaraciones que son de verdad, también tienen que ver con la responsabilidad de los cargos públicos. Alguna de las afirmaciones que ha hecho hoy día el presidente, o ayer, hizo ayer, a esta, o se publicaron ayer por esta cadena internacional, ya las vamos a analizar con nuestro panelista de hoy. Alguna de las afirmaciones del presidente de la República, particularmente respecto a seguir insistiendo que aquí estamos enfrentando una fuerza, incluso llega a decir militar, organizada, con tecnología de punta, de alto nivel, etcétera, son, si no es con elementos concretos y pruebas concretas, perdón, es altamente irresponsable. Y la irresponsabilidad es de la misma altura que el cargo que detenta. La principal autoridad de este país tiene que hablar con certezas, particularmente en temas tan graves como eso. La principal autoridad de este país no puede especular con esos temas. En la bolsa puede especular, y él sabe hacerlo muy bien, pero en estos temas la especulación no cabe. Pausa, ya volvemos.
Bien. Tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, ¿el plan de negocio?
Listo.
¿Productos?
Listo.
¿Nombre de fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
Editorial Planeta presenta en Sala Máster de Radio Universidad de Chile el libro El costo del silencio, del periodista Javier Rebolledo. El autor de la trilogía de los cuervos nos invita a revisar una impecable crónica dando a conocer el drama de héroes silenciosos y anónimos que estuvieron dispuestos a renunciar a sus propias vidas por el anhelo de una transformación política y social profunda en la década de los 70, pero sin imaginar que el gobierno de la Unidad Popular terminaría de manera abrupta para dar paso a una dictadura brutal. Te esperamos en Sala Máster de Radio Universidad de Chile el sábado 21 de diciembre a las 12 horas. Participarán Adolfo Arrieta y Álvaro Palacios. Miguel Claro 509, Providencia. Entrada liberada.
Yo creo en la Radio Universidad de Chile porque...
Hola, soy Elizabeth Morris, cantautora chilena. Yo creo en Radio Universidad de Chile porque entrega contenidos de calidad, de manera responsable, informada y además porque toca mucha música chilena.
Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, una radio pública para Chile.
Radio Universidad de Chile los invita a sintonizar cada viernes a las 17 horas el programa La Ventana. La Ventana. Un espacio de música, conversación, política y otras manifestaciones culturales. La Ventana es una invitación de Ventana Abierta Editores. Cada viernes a las 17 horas en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM. Diario y Radio Universidad de Chile presentan conceptos fundamentales sobre el proceso constituyente. ¿Qué son las bases de la institucionalidad? La
Las bases de la institucionalidad son el conjunto de principios que sirven de soporte a la organización de la sociedad. Están sistematizadas en el capítulo 1 de la Constitución Política de la República y fija la estructura esencial de la normativa constitucional, estableciendo, entre otras cosas, normas básicas en relación a las personas, con la forma del Estado y del gobierno, los deberes del Estado y la regulación del ejercicio de la soberanía nacional.
Un aporte de Diario y Radio Universidad de Chile, una radio pública para Chile.
Estamos ya de vuelta en Política en Vivo y tenemos el gusto de compartir el segundo bloque de nuestro programa con don Rodrigo Echecopar, economista y quien fuera hasta hace poquito presidente de Revolución Democrática. Dejaste el cargo justo, Rodrigo, ¿eh?
No sé, para bien.
No, yo lo digo para bien, pero te tocó un periodo un poquito más tranquilo, que te está complicado el panorama en
Chile.
Bueno, sí, en Chile, pero... Ya vamos a hablar del Frente Amplio. Se fueron los humanistas.
Así es.
Encapuchados algunos.
Sí.
No, que okay. Yo acabo de decir, a mí me parece que ese tipo de gestos como el de Pamela Giles hoy día muy poco ayudan al prestigio del Parlamento, para ser franco. En mi opinión, y creo que no se puede jugar de esa manera. Esta es una cuestión muy delicada.
No, y bueno, yo me quedo con un contraste ahí. Por un lado, uno tiene a la diputada Giles que fue hoy día y encontró el tiempo para decidir qué ponerse en la cabeza, pero que nunca pudo armar la acusación constitucional, terminó con unas cuestiones de Wikipedia. Pero para mí el otro lado, que es del cual me siento muy orgulloso, fue el rol que vimos de Gabriel Boric, que durante las últimas semanas le dedicó su tiempo... No quizás a la política por Twitter, sino a armar la argumentación, a dialogar con las distintas organizaciones sociales y de derechos humanos, a convencer a otros parlamentarios y a cooperar, porque no es solo gracias a él, pero a cooperar, a poner su granito de arena para que en este país empiecen a haber señales de justicia. Y para mí lo de ayer, la acusación constitucional que responsabiliza a Chadwick por su rol dentro de lo que ha sido la violación o generalizada de derechos humanos en estos últimos meses, es también gracias a él. Me quedo con eso hoy día.
Rodrigo, ya que entramos en ese punto, porque en definitiva yo tengo la siguiente sensación. Sabemos que hay una crisis global en Chile, ya lo hemos hablado en otras oportunidades, pero hablando derechamente de lo que le está ocurriendo al Frente Amplio, yo tengo la sensación, por supuesto que puedo estar profundamente equivocado, de que lo que se está dando es una depuración al interior del Frente Amplio de lo que significa hacer política para uno y para otro. Y que en definitiva hay sectores como Revolución Democrática, como Convergencia en general, yo diría que a pesar de de alguna manera Comunes también, el Partido Liberal, etcétera, que entran a la política a hacer de frentón política en todos los ámbitos, considerando que en eso está la responsabilidad de participar en el Parlamento, de intentar acuerdos, de ganar y perder en esos acuerdos, etcétera. Y otro lote, o otra parte, que entiende que es otra la manera, más bien vinculado a la presencia siempre en la calle y exclusivamente en la agitación, más que en la acción política. No sé si es eso lo que se está depurando, o es más o menos.
Yo creo que están pasando hartas cosas y es difícil evaluarlo hoy día como, mira, es tan claro esto y vamos a tener que verlo con un poco más de tiempo. Yo me quedo con algunos elementos que me parece que son centrales. Uno, cuando nace el Frente Amplio. El Frente Amplio logra aglutinar a una variedad de proyectos, pero no los aglutina solamente en torno a la necesidad de unirse en un pacto electoral, sino que dota de un programa, de una dirección y de un sentido a un sector que no lo tenía hace mucho tiempo, que era quizás este espacio más de izquierda o más transformador dentro del país. Y ese es un programa que no se queda en titulares, sino que es capaz de ponerle carne, hueso, propuestas concretas a una mirada sobre hacia dónde tiene que avanzar el país para crecer, pero a crecer en justicia, en mayor igualdad, etc. Entonces, hoy día estamos viendo un momento de tensión sin lugar a dudas. Pero si tú me preguntas cuál es la centralidad del Frente Amplio, no es una sigla más o una sigla menos, es el tamaño del espectro político que utilizan sus ideas. Y hoy día han crecido las ideas del Frente Amplio. O sea, la idea de que la deuda en educación es injusta y por lo tanto tenemos que encontrar el camino para condonar las deudas educativas crece en Chile. La idea de que el sistema de AFPs no solamente hay que corregirlo agregando una AFP estatal, sino que hay en su centralidad, en la capitalización individual, un error de diseño que reparte pobreza e injusticia y tenemos que cambiarlo de raíz. Entonces, mi impresión es que ese campo está creciendo. Ahora, a mí me cuesta hablar de otros, que no somos nosotros, pero sí puedo decir de nosotros, de quienes estamos hoy día en el Frente Amplio y queremos seguir empujando estas ideas, es que nosotros no entramos en política para que nuestras cuentas de Twitter se convirtieran en titulares en el diario. Entramos en política para que esas cosas que pensamos, esas ideas que impulsamos, se transformen en realidad en Chile. Es decir, nosotros entramos para hacer cambios. Y los cambios no se hacen simplemente apuntando con el dedo y diciendo, mira, yo siempre tuve la razón, mira, yo soy el único que es el más puro y el más pristino, sino que los cambios se logran con claridad respecto hacia dónde avanzar y con la capacidad para que seamos más, para que seamos mayoría, no solamente en la sociedad, sino en la política, los que lo impulsan. Y hoy día, como te decía antes, es difícil decir, ah, mira, lo que está pasando en el Frente Amplio es súper claro y nítido y va a terminar así, pero mi sensación es de que nuestras ideas crecen y quienes hoy día están en el Frente Amplio tienen la misma convicción que nosotros y que creo que son de distintas corrientes, digamos. O sea, para mí veo un partido liberal que es este liberalismo progresista con el cual me siento cómodo, creo que tenemos un camino por delante que recorrer. Veo a Convergencia Social y a veces quizás los sectores de Comunes y creo, veo ahí una izquierda de corte más revolucionario que creo que es útil e importante en este momento de Chile porque ayuda a vincular la política con algo que había quedado afuera de la política, que es la sociedad. Y veo a Revolución Democrática impulsando un camino de un socialismo democrático del siglo XXI y que a mí me parece que es absolutamente compatible con estos otros dos proyectos en el mediano plazo. Y yo creo que entre esa diversidad hay un punto común y es que nosotros entramos a política a hacer cambios, no simplemente a amplificar nuestras cuentas de Twitter.
Ahora, ¿eso significa que puede ganar más cohesión, más coherencia, más claridad quizás el Frente Amplio, aunque pierda? Yo tengo la siguiente impresión, de que ustedes mismos se sorprendieron mucho del éxito electoral de la elección anterior y que no necesariamente se va a repetir, pero a lo mejor puedes tener un Frente Amplio que tenga quizás menos parlamentarios, pero más cohesionado, más claro, con perspectiva más reconocible para toda la ciudadanía. Alguna, no sé si era contigo que hablábamos, Rodrigo, o con Constanza Chonja, tú no decías, ¿a quién le hablamos? Y la idea de un Frente Amplio que es capaz de hablarle a toda la ciudadanía y no solamente a los adherentes.
Sí. Y ojo, porque como hablábamos hace unos segundos, las ideas del Frente Amplio crecen. El programa que nosotros llevamos adelante crece. Y las personas, los que votan, los que se han sentido decepcionados de la política también en algún momento, saben que hay una convicción dentro de esta coalición de impulsar esas ideas. Yo no daría por descartado, oye, mira, quizás no se va a repetir el éxito electoral. Yo creo que las siglas no son las que definen el éxito electoral. Son los proyectos políticos y las ideas que impulsan, y en eso creo que estamos bien. Ahora, tú planteas algo interesante, que quizás vamos a tener un Frente Amplio más cohesionado. Mira, yo no le tengo miedo a la diversidad dentro del Frente Amplio, pero lo que creo que le tenemos que exigir al Frente Amplio es que sea un instrumento útil para impulsar cambio. Y eso significa que no solamente una plataforma en donde nos juntamos una vez cada 3 o 4 años a impulsar o a participar de la elección en conjunto, sino que a pesar de que podamos tener algunas diferencias en algunos temas, algún nivel de diversidad, somos un instrumento útil que busca a través de campos de unidad y de maniobras políticas y de dialogar con otros y de acercarse a organizaciones sociales y de impulsar espacios de diálogo y de llevar proyectos de ley con distintos que hagamos cambios. Y mi impresión es que eso es una lección, es un aprendizaje que no solamente se fortalece porque quizás se van algunos sectores o se alejan, sino porque creo que ha sido el proceso natural del Frente Amplio. Y por eso veo con mucha... a mí me parece muy bien que el Frente Amplio impulse y proponga sobre la mesa. Nosotros queremos una asamblea constituyente que proponga sobre la mesa. Queremos condonar las deudas del CAE y vamos a ir a buscar a todos los parlamentarios necesarios para que esto suceda. Queremos cambiar el sistema MFP y los vaya a buscar. Eso me gustaría ver que se vaya fortaleciendo en esta semana y creo que ese es el rol que tenemos en el Parlamento, en político hoy día.
Oye, está pendiente, bueno, A ver, vamos por el tema, démosle un momento a las declaraciones del presidente de la República ayer a España. Yo algo decía cuando, de antes que a mí me parece, ya lo dije ya, así que no puedo evitar, solo entonces, a mí me parecen que algunas de ellas particularmente es la que se refiere a esta fuerza enorme, organizada, con alta tecnología, incluso con capacidad
profesionales,
militar,
dijo,
profesionales, etcétera, sin entregar ningún antecedente, me parece de una alta irresponsabilidad, viniendo particularmente de la principal autoridad del país. Yo creo que no puede hacer una cosa así, genera inestabilidad, etcétera, y si algo como eso hay, por favor, tendríamos que estar informados de que algo como eso hay. En general, pero además el presidente Piñera dice que todo lo que ha pasado, esta explosión social por el lado de la protesta social que él avala y que encuentra tan positiva, es como responsabilidad de los otros, es de los gobiernos anteriores, etcétera, y que se ha contestado con una potente agenda social. Sabemos que no es potente, no vamos a jugar a la ironía con eso. Pero ¿cómo se puede trabajar, desde lo que acabas tú de decir, ¿no?, de buscar que se genere en realidad una agenda social que le dé trámite a esta cuestión? Porque si no, estamos estancados en una situación que nos va a llevar a otro proceso social.
Te encuentro toda la razón, y creo que ahí hay que hacer algunos puntos inicialmente. Uno, el presidente Piñera hoy día pareciera ser un obstáculo hacia los avances que necesita Chile, hacia la profundización democrática, hacia una política que sea capaz de representar la diversidad de intereses en la sociedad. Y está demostrado que desde el primer día juega con su guerra imaginaria y hasta este último día mantiene este libreto de echarle la culpa a otros, de buscar poner evidencia que nadie ha conocido y que solamente lo dice a medio extranjero, no lo plantea acá internamente, sobre estos profesionales que están usando tecnología de punta. Mi impresión es que es un obstáculo, ¿ya? No está colaborando no tiene ni el respaldo político ni el respaldo ciudadano para poder hacerlo. Habiendo dicho eso, me parece que lo que pasó hoy día en la acusación constitucional es un hecho histórico para Chile, ¿ya? Y yo sé que no se ganó. Ahora, pero fue un 79-73, no fue como una acusación marginal.
Era de la cuestión previa.
De la cuestión previa, cierto. Pero aún así hay una señal importante, que es, no había acá un sector marginal, había un sector importante de la política que dijo basta. Acá hay algo que está sucediendo que no puede estar sucediendo. Y a mí me parece que hay que compararlo. O sea, esto es lo que está pasando un poco en Estados Unidos con el impeachment que le están haciendo a Trump. Trump tiene elecciones en menos de un año más. Entonces dicen, pero es que ¿por qué están haciendo el impeachment si tienen las elecciones acá? Y que es el mismo discurso que ha planteado la derecha acá. Pero bueno, si los presidentes se definen en las elecciones, esto no tiene nada que ver con las elecciones. Tiene que ver con el deber de cualquier sector político de exigir que se cumplan las normas sobre las cuales se sostiene nuestra democracia. ¿A qué me refiero? En Estados Unidos, los demócratas han decidido impulsar el impeachment aún sabiendo que es posible que se pierda, que en el Senado no se logren los dos tercios, pero porque tiene una responsabilidad, no con ese mes, con ese día, con ese año, sino con la historia de ese país, de decir, no se pueden permitir los abusos, los sobornos y poner en peligro la seguridad nacional, y tenemos que dar una señal de que vamos a combatirlo. Y acá en Chile hemos hecho algo muy similar. No se ganó, se perdió, quedó 73, 79, pero hay sectores políticos importantes dentro del país que han dado una señal que se va a mantener en la historia, y que es que no es gratis impulsar una política de represión y de violación a los derechos humanos, y que van a haber sectores políticos que van a buscar todas las medidas posibles para poder hacer justicia respecto a eso. Entonces me parece que fue muy importante lo que pasó hoy día. Pero ahora, considerando que tenemos un presidente que no gobierna y que más bien obstaculiza, que al menos se llevó adelante un esfuerzo por hacer justicia y dejar un precedente de que nadie va a quedar libre de polvo y paja después de haber impulsado una política represiva. Bueno, la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos hoy día? Y a mí me gustaría que los distintos sectores políticos, las presidencias de los partidos, le tomaran el peso a que hoy día gran parte de la responsabilidad de conducción política de este país recae en sectores que hoy día no están en el Ejecutivo. O sea, tienes un par de ministros que quizás están jugando con un poquito más de manejo político, pero necesitas, no sé si un congreso, pero presidentes de partido que estén dispuestos a impulsar acuerdos, a impulsar cambios desde otro espacio. O si no, vamos a quedar en un inmovilismo, que mi preocupación es que la gente va a decir, la sociedad va a mirar y va a decir, la política nuevamente fracasa.
¿Y por qué no se constituye esa mesa amplia, Rodrigo? Porque no, también creo que lo conversamos contigo, lo hemos conversado con todos. Hay un amplio margen de acuerdos, evidentemente en temas trascendentes, pensiones, salud, donde evidentemente ninguno va a quedaría totalmente feliz, pero haríamos avances bastante sustantivos. Yo creo que de la situación que tenemos hoy día en pensiones a poder ir a un 5% más, con 2% destinado a reparto, etcétera, y otras modificaciones más que se puedan hacer, seguro de longevidad, que, y que se pueden transformar en que a corto plazo las pensiones mejoren y que empiece a construir un sistema de seguridad social y no un seguro individual obligatorio, que es lo que tenemos hoy día. Bueno, están todos los elementos posibles para hacerlo y las mayorías para hacerlo, pero algo pasa que el paso final, es decir, sentémonos y armémoslo, incluso con actores sociales, no se hace.
Sí, es súper interesante lo que planteas, porque creo que tiene que ver con la cultura política de este país de los últimos, no 30, sino 50 años, en donde el hiperpresidencialismo dejó una cultura política en que, sin una conducción centralizada del Ejecutivo, pareciera ser que es muy difícil hacer política. Y hoy día, a nuestros liderazgos en otro sector, a las presidencias de partido, a las organizaciones sociales también en cierta medida, le está cayendo una mochila de responsabilidad que en la historia de los últimos 30, 40, 50 años no existía. No les tocaba a ellos, no era parte de su rol. Ahora, yo espero, por un lado, que se asuma eso, que se empiece a entender la situación política en la que estamos. Cada vez que el gobierno impulsa una iniciativa sin el respaldo de otros sectores, se diluye y queda nada. O sea, esta reforma, hicieron una comisión para hacer la reforma a los policías y no incluyen a ninguno de los académicos que han estado planteando lo que hay que hacer, a Lucía Damert, a Eduardo Vergara, a Mario Duche. Entonces uno dice, mira, tratan de impulsar algo. Voy a decir algo que es un poquito polémico. Es, creen en la política del marketing. Como hemos visto hoy día también a gente que llega disfrazada porque creen en la política del marketing, que es simplemente tirar como un titular, que es una imagen, pero que no es cambio. No es construir legitimidad en un sector amplio de la sociedad. No es un debate de ideas. Y ahí yo creo que este gobierno sigue jugando con el libreto de precrisis, de cómo ganaron la elección, y no basta, no sirve. Y mientras antes lo entiendan los otros liderazgos que hay hoy día en la política y en las organizaciones sociales, mejor para Chile.
Hoy día habló el director de Carabineros también. ¿Quedó algo lo que habló el director de Carabineros, a tu juicio? Dijo,
como que efectivamente habían carabineros involucrados.
Sí, 8 casos en 800 y tantas. Se supone que hay más de 800 sumarios, dijo. Y se habían encontrado convicción o certezas de que se habían sobrepasado los protocolos en 8 casos. Y tanto tiempo ya para eso. Pero al mismo tiempo Fuerzas Especiales se va a reorganizar.
Pero es que yo encuentro que ahí de nuevo los errores. Le van a cambiar el nombre a Fuerzas Especiales. Esto es como el Transantiago, ¿no? Que le cambian el nombre, pero es puro marketing.
No, pero van a hacer una cosa que es bien jodida. Yo creo que para los expertos puede ser bien polémica. Lo que van a hacer es que hoy día Fuerzas Especiales es una unidad en sí misma que depende de un general. Y ahora la van a como a subdividir y van a ir dependiendo de los jefes de zona, que no son generales. Por lo tanto, va a perder como rango de importancia al interior de Carabineros. Sí. Yo no sé si eso es razonable, porque yo no soy experto en el tema y no me atrevo a opinar en lo que desconozco totalmente, pero yo le he escuchado a gente más bien de verdad que dice que no, que eso no es un...
No es el camino.
No va por ahí, el cuento es mucho más de fondo y tiene que ver con una reestructuración total de Carabineros, o refundación.
Sí, o sea, sin lugar a dudas hay de eso, pero se lo planteo en estos términos, aunque que yo tampoco soy un experto en fuerzas de seguridad o del orden. Aunque fuese una medida que en su particularidad o individualidad fuese buena, hoy día el desafío de la política es construir legitimidad. Esa es la palabra clave. O sea, la gente no confía en Carabineros. Hay una mitad de la población que le dice a sus hijos, tengan cuidado con Carabineros, que cuando ve a un carabinero se asusta. ¿Ya? Eso está pasando en una parte importante de la sociedad.
Y es muy malo.
Y eso es terrible, es una crisis. Eso no es bueno. Nadie se puede alegrar de que la sociedad ha dejado de confiar en Carabineros. Pero el error es responder a eso defendiendo a ciegas y a primera lo que hace Carabineros en vez de volver a construir legitimidad. ¿Y cómo se construye legitimidad? Bueno, tienes que ir a buscarlo en los lugares en donde hay. O sea, estos expertos que han estado planteando el tema, las distintas miradas políticas, académicos que hayan trabajado en temas de derechos humanos. Si tú logras juntar a un mundo de esas características en un acuerdo para una refundación de Carabineros, la sociedad mira y dice, ah, esto es en serio. Pero si el general de Carabineros, que todos le apuntan con el dedo como el principal responsable de la gran mayoría de las violaciones de derechos humanos que han habido en estos últimos 55 días, sale y dice, mira, no se preocupen, nosotros nos estamos haciendo cargo de este tema, no genera esa legitimidad, no genera esa tranquilidad. Entonces, no sé, está todo mal, encuentro. Como hay poca capacidad, creo yo, de quienes ejercen el gobierno, de quienes ejercen los liderazgos, las fuerzas del orden y demás, de darse cuenta de que Chile hoy día necesita cambios, pero necesita cambios con legitimidad, que eso significa incluir a los distintos, que significa llegar a acuerdos. Y creo que mientras antes los liderazgos, yo en cierta medida perdí la fe de que el gobierno sea capaz de escuchar, de impulsar una nueva forma de hacer política.
Buenchumilla lo decía también, fíjate que
no estuvo a la altura, decía, ¿no?
No está a la altura y no tiene capacidad política para encabezar estas circunstancias.
Es que si lo piensan, Piñera siempre ha sido
presidente. Buenchumilla no estuvo, no está.
No está, lo dice.
No está a la altura.
Es que Piñera también es un presidente que siempre ha jugado a ganar y logra mover una pieza y se logra su mayoría y va jugando a la gambeta para tratar de vencer al adversario político y ganar una elección. Pero no es un presidente que en verdad haya impulsado elementos de transversalidad, de acuerdos, que genere un respeto político por su seriedad, porque puedes confiar en su palabra. Entonces, hoy día vemos una versión no solamente de él, el presidente Piñera, sino una versión que yo creo que es más mala de la que hemos visto en el pasado. Sí, y necesitamos otra cosa. Versión. Es la peor versión, ¿no? Sí. Y necesitamos algo distinto. Y ahí es donde... Bueno,
pero Rodrigo, ¿no tienes tú la sensación... Y aquí me acuerdo de cuando todavía era ciudadano inteligente y no ciudadanía inteligente, y tú eras el secretario ejecutivo de esa organización, que fue muy clave en detectar ciertas cosas. ¿No tienes la sensación de que esto que es tan evidente en el caso del presidente de la República también se expresa en otros sectores, en los partidos, en las organizaciones sindicales, que también, a mí me llama la atención, y aquí hay que hablar con abiertamente. Cuando la Mesa Unidad Social dice no me gusta el acuerdo que se hace entre cuatro paredes y de espalda al pueblo, que me parece que es más bien retórica, porque lo que queremos es plebiscito y asamblea constituyente. Bueno, ¿y qué es lo que se está acordando? Plebiscito y, bueno, convención constituyente, una diferencia fundamental, si es que gana. Entonces hay como que si yo no lo propuse y no soy yo el que me pongo la medalla, entonces no vale. Hay algo de eso también, con representatividades también dudosas. Yo tengo la sensación de que este es un minuto en que se requiere más grandeza global. En que muchos digan, sabéis que demos un paso y hablemos en serio. Un poco lo que hablábamos de esta mesa, sentemos en una mesa a ver qué le podemos ofrecer a la ciudadanía que no nos crea ninguno. Para que diga, mira, sabéis que empecemos a caminar en algo que tiene plazos, que tiene tiempo, pero que va para algún lado.
Voy a decir otra cosa media polémica. Yo creo que estamos viendo una descomposición en general como de la estrategia de la izquierda, en cierta medida. Como estamos en una etapa en donde el neoliberalismo está tan encima de todo, está todo tan mercantilizado, que esas personas que llevan luchando años para lograr cambiar las cosas, de repente... miran, se levanta la cabeza y se dan cuenta que, oye, en verdad hay espacio para hacer cambios, pero nadie se ha formado en un espacio en donde son capaces de llevar adelante esos cambios, en donde ha habido la necesidad de hacer amplios acuerdos políticos para llevarlos adelante. Entonces, venimos de una situación en donde nadie estaba muy preparado para tomar este guante, que creo que era un guante difícil en cierta medida, pero al mismo tiempo... veo esos brotes verdes que te dicen, hay esperanza, hay gente que está tratando de jugar ese rol, nadie lo está haciendo perfecto, pero sí hay gente que lo está haciendo. El otro día, en el sector de la derecha, Mario Desbordes decía, mira, es que Felipe Kast se quedó paralizado y tenían como esta disputa interna, pero más allá de la disputa, sin lugar a dudas, Desbordes ha sido un liderazgo que está dispuesto a pararse y a moverse. Sí. Y yo lo he visto en Revolución Democrática, en Gabriel Boric, en el sector de comunes, que son partidos que te dicen, mira, hoy día nosotros queremos llevar adelante cosas que son buenas para la sociedad. Y si hay otros que están dispuestos a hacer eso, nosotros vamos a estar presentes. Y nadie lo ha hecho perfecto, pero hay brotes verdes que te dicen, hay capacidad para impulsar cosas de estas características. Yo espero que esos brotes verdes terminen de madurar, se conviertan, esto es como esos procesos de maduración acelerada.
Tienen que ser.
Porque tienen que ser, nomás. Porque lo exige el momento del país. Porque a mí también me da mucha pena porque siento que estamos llegando a un momento como de donde las fracturas con la sociedad y la política se está volviendo un poquito más normal.
Y claro, y podemos vivir este estado tan raro como la normalidad.
Porque la sociedad dice, oye, llevamos 50 días en esto y la política, ¿por qué no reacciona? Y nosotros tenemos que...
Hay que reconocer que la reacción del tema del cambio constitucional es clave. Y
eso fue espectacular.
Pero es algo que es de largo plazo y que es como una ecuación de segundo grado, no es inmediata. ¿Y
cuánto fue? ¿4 semanas ya?
Sí, claro. No, si fue muy, igual es muy rápido. Si para los tiempos,
no, súper rápido, pero en estas 4 semanas que pasaron después.
No, no. ¿Caché? Agenda social, ese es el gran tema.
Es lo que falta.
Lo que no tenemos más es tiempo.
Así es.
Rodrigo Checopar, economista, dirigente de Revolución Democrática, expresidente de Revolución Democrática, un millón de gracias.
Muchas como gracias siempre,
por a ti, gusto Felipe. Compartir el programa contigo. Y nos vamos. Tania González, Andrea Busto han estado en la producción periodística, Patricio Núñez en la puesta al aire, gracias. Seguimos conversando mañana.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.